Bueno, Mari Carmen, hola, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal en la zona sur de Madrid?
Bien, bien, con mucho frío, pero bien.
Con frío, aunque ya las temperaturas empiezan a remontar y es más suave, ¿no? Al menos, no sé si las noticias remontan y son más suaves, o sigue estando todavía la actualidad política, educativo-política en el candelabro, como decía aquella.
Bueno, pues parece que está el tema un poco caliente, pero bueno, ahí estamos.
Muy bien, pues esta semana tenemos varios asuntos que desgranar contigo y que nos vas a ir contando. Y me voy, si me lo permite la chuleta que tengo en WhatsApp, si me lo permite, que ya estoy en ella, a seguir lo que tenemos pensado. Por un lado, tenemos noticias de la propia FAPA. ¿Te quieres creer que, como hemos intercambiado muchas veces los mensajes, me estoy haciendo un pequeño lío y estoy viendo, en primer lugar, una encuesta a familias para una escuela diversa? No era esta la primera, pero en fin, sí que es uno de los temas en los que estáis trabajando y que creo que es necesario que se conozcan para que se participe más, ¿no?
Eso es, estamos realizando una encuesta sobre una escuela diversa en colaboración con CANAE y también con Save the Children y nosotros, las Papas Kinder, y hemos dirigido esa encuesta a las familias. Vemos lo que estamos observando, que están produciendo segregación escolar, y bueno, sí queremos comentar y hablar en positivo, porque nuestra escuela pública es la mejor y donde nuestros hijos están en las mejores manos, sobre cómo poder tener nuestros centros escolares, enriquecerlos con esa diversidad de las que se compone. Entonces, bueno, hemos dirigido una encuesta para sobre el tema, para preguntar a las familias al respecto, y bueno, sí, nos encantaría que las familias pudieran contestar y poder analizar luego los resultados, ¿no?, de dicha encuesta.
Vale, pues eso directamente en la web de la FAPA, pues www.fapagenerdelosrios.org, y nada, simplemente empezar a participar. Hay que acreditarse, ¿verdad? Entiendo.
Es una encuesta anónima, no se coge ningún dato personal. Es una encuesta que se realiza en 5 minutos, está realizada. Y a nosotros nos da una información bastante valiosa. Entonces animamos a las familias que busquen en nuestra página de Papaginer, nuestras ampas federadas también se lo hemos enviado por correo electrónico, y bueno, por nuestras redes sociales también estamos pasando el enlace. Pues animamos a participar en la encuesta.
Muy bien, pues a participar, y vamos a sacar el tema que está inundando todas las redacciones y es el asunto que una amiga, que mira, era también compañera en Radio Vallecas, ha escrito en Pícara pues un artículo interesante respecto a que al final le hacemos el juego por una cosa que no tiene importancia a esta gente respecto al PIN parental, que ni es parental ni es nada.
Efectivamente, la prensa se ha hecho eco y nosotros lo que estamos haciendo es contestar a la prensa. Llevamos bastantes días hablando sobre el PIN parental, veto parental, ¿no?, porque al final lo que se está haciendo es vulnerar los derechos del alumnado con este tipo de absurdas propuestas, iniciativas. Entonces, bueno, nosotros estamos muy tranquilos en nuestra escuela pública, todo el proceso es muy transparente, las actividades complementarias las programan los docentes y en este proceso tienen que pasar por el consejo escolar, donde estamos las familias también representadas, y se aprueba en el consejo escolar y después pasa por una inspección educativa. Es decir, es absolutamente transparente, y esto conlleva además la programación de los docentes al respecto de las actividades complementarias, un gran trabajo y una gran implicación por parte de los mismos. Entonces, bueno, si en el caso de que alguna familia dudase o tuviese alguna pregunta que hacer, siempre tiene la absoluta libertad de hablar con sus tutores, con el equipo directivo, incluso instar a la inspección educativa si piensa que hay algún desajuste o algo que a lo mejor no comprenda o no entienda o haya interpretado que se haya dado en un aula. Pero vamos, estas actividades complementarias se realizan en todo momento con el profesor, con los docentes delante, no son gente que haya aparecido por ahí de repente y entren, porque en nuestros centros escolares de la escuela pública no se adoctrina. Lo que se hace es enseñar en libertad, a educar en el respeto y en la igualdad, y a cumplir los ítems de que España, además, es firmante de la Convención de los Derechos del Niño, de los Derechos Humanos y de la Constitución Española. Uh-huh. Entonces, todo esto que se ha montado es una absurdez. Entiendo que lo que están haciendo es manejar, manipular, y lo que es la educación al final de nuestros hijos y de nuestras hijas con unos intereses políticos partidistas que deberían estar absolutamente en otro lado, porque es que es un sinsentido lo que se está realizando.
Permíteme, Mari Carmen, que te presente a Jesús Fernández de Vera, que es profesor de un centro de secundaria y que nos acompaña hoy en el estudio. En formación profesional, este tipo de problemas, uno piensa que puede ser menos crítico que a lo mejor en determinados colegios, porque de hecho me suena que la directora del Blas de Lezo ha enviado pues algo parecido a lo que es el sistema que plantean implantar de control previo de los padres sobre lo que se va a dar, ¿no? No sé si en el instituto habéis tenido alguna anécdota en este sentido, ¿no, Jesús?
Quizás sea un poquito diferente en un instituto de formación profesional. Bueno, y antes que nada, buenas tardes, Mari Carmen, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Quizás decía que es un poco diferente, dado que la mayoría de los alumnos son mayores de edad. En formación profesional, pues los alumnos, la media de edad, a lo mejor está entre los, según en qué grupos, puede estar entre los 22 y 23, pero yo, por ejemplo, tengo este curso alumnos de 58 años o de 43. Entonces, claro, hablar un poco de qué opinan sus padres, pues como que está fuera de lugar, a pesar de que también tenemos un consejo escolar en el que también se invita a participar a los padres de los alumnos, porque en ocasiones un pequeño porcentaje de alumnos están por debajo de los 18. Y efectivamente, creo que es importante que hay que salvaguardar un poco los derechos de los menores en este caso, pero a mí, efectivamente, como decía Mari Carmen, me asombra un poco este debate porque creo que en el fondo se basa en el desconocimiento de lo que se está haciendo en la escuela pública y no hay más que invitar a la gente a que vea qué tipo de actividades se programan. Y quizás si conocieran un poco más en profundidad de lo que están hablando, pues no opinarían a lo mejor con tanta ligereza o no se produciría tanta polémica, quizás.
Bueno, pues nada, ahí queda este tema. Yo creo que incluso tiene algunas aristas o algunas caras que todavía podremos desarrollar, porque me comentaba pues esta compañera Silvia Agüero, que de algún modo incluso esa libertad sí que es necesaria, pero que hay que empezar a planteársela, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, edades en las que comenzar la escolarización. Parece que, bueno, pues es un tema aparte, pero vamos a seguir con las noticias, y una de ellas nos lleva, Mari Carmen, al concurso de CEAPA, otra convocatoria de experiencias, de participación.
Efectivamente, porque de eso se trata, porque a participar se aprende cómo, participando, ¿no? Y muchas de estas cosas que están saliendo ahora dejan evidencia, aparte del desconocimiento absoluto del funcionamiento de nuestra escuela pública y de los temas que se están dando en nuestros centros, pues de la falta de participación, porque eso es que realmente no han participado nunca, ¿no? Bueno, pues desde CEAPA hemos lanzado pues un concurso sobre experiencias de las AMPAs en la prevención de adicciones. Entonces, bueno, se pueden presentar todas las actividades educativas sobre prevención de adicciones como alcohol, tabaco, videojuegos, dispositivos móviles, ludopatías y todo esto que se lleve a cabo desde la AMPA. Entonces, bueno, hemos puesto unos premios, ¿no? El primer premio será un material didáctico y o deportivo valorado en 1.000 euros. Tenemos también un segundo premio de 600, un tercero de 300 y luego un diploma también especial a la federación o confederación que más haya apoyado, ¿no?, la difusión del concurso en su red de AMPAS. Uh-huh. Entonces, bueno, la fecha límite para la entrega de las memorias es hasta el 1 de abril de este año, del 2020. Y bueno, en nuestra página web tiene el enlace, el testigo con los detalles del concurso y la plantilla que debes rellenar, uh-huh, ¿no?, para presentarlo. Entonces, bueno, animamos a las AMPAS que estén realizando estas experiencias en sus centros y que se lo presenten.
Sí, sobre todo porque no solo es la experiencia de presentarlo, sino la sensación que da que tras presentar algo así, te llaman, te consultan y ves que esa idea o ese ejemplo se está desarrollando adaptado a otras circunstancias en sitios muy distantes y que de algún modo ese trabajo que parecía individual y que se iba a quedar en el centro, pues supera, pasa, traspasa barreras, ¿no? Es algo muy bonito, desde luego. Pues nada, seguís con los concursos, todavía hay plazo de sobra para el de fotografía y de artes plásticas de la FAPA, ¿no?
Sí, sí. Ahí está, igual, en nuestra página de FAPA Pinar del Río de Madrid. Ahí también tenéis colgado las condiciones y las fechas de nuestro concurso de fotos y de dibujo escolar. Todavía estáis a tiempo y animaros, que ahí estamos esperando, deseando, uh-huh, ver más dibujos y más fotografías.
Muy bien. Bueno, Mari Carmen, me ha llegado del Salto, que es una publicación pues un poquito especial, ¿no?, porque se basa en sus suscriptores y es el heredero de Diagonal, pues pues una noticia realmente, bueno, es algo más que una noticia, en la que la FAPA denuncia pues la situación que hay sobre la inclusión en la educación. Parece que los profesionales siguen siendo el mismo número de profesionales para, sin embargo, un creciente número de alumnos diversos que precisan de un mayor apoyo en la inclusión en los centros.
Sí, eso es. Hicimos una entrevista y nos estuvieron preguntando sobre la atención a la diversidad en la Comunidad de Madrid y nosotros, claro, denunciamos la realidad y es que llevamos con los equipos de atención a la diversidad con el mismo número de profesionales desde hace 3 años. Sin embargo, los niños y las niñas que demandan este servicio cada vez son más. Y muchos que incluso desconocemos, porque hay niños que están diagnosticados, pero hay muchos que están en cola de espera y otros que como no tienen esa prioridad, porque no son casos muy acuciantes, seguramente ni siquiera sean valorados a lo largo de toda la primaria. Uh-huh. Entonces, bueno, según las ratios marcadas en la legislación, que además data del 1990, un profesor de pedagogía terapéutica debería tener hasta 12 alumnos, ¿no?, alumnas con necesidades especiales, y un profesional de audición y lenguaje 25, pero es que las cifras es que no dan y hay un sobreratio constante. Uh-huh. La atención a la diversidad, debemos recordar que es un derecho del alumnado, es su derecho y se está vulnerando constantemente. Entonces exigimos que al alumnado que requiere esta atención que sea atendido, porque uh-huh, es su derecho, no es un privilegio, no es un lujo, es un derecho que no se les está cumpliendo. Hay familias que a lo mejor económicamente son solventes y tienen los recursos y pueden por la tarde, después del horario lectivo, llevarles a sus terapias y muchas con mucho esfuerzo, que aunque no tengan los recursos, se quitan de muchísimas cosas, además, prioritarias en la vida, para poder atender a sus hijos y tener que pagarlo de manera privada. Sí. Cuando es que esta atención y este servicio se debería realizar en las aulas, en los centros escolares.
Bueno, pues ahí queda esa referencia para que la pueda leer todo el mundo. Yo creo que el acceso al Salto tiene 2 niveles, hay que estar suscrito para algunas informaciones, para esta exactamente no lo sé.
Este artículo además hemos hecho difusión en nuestras redes sociales, en Twitter, creo que ya hemos puesto el enlace. Y se puede leer el artículo completo.
Vale, pues yo creo que ya para satisfacción tuya, Mari Carmen, estamos bien de temas, hemos tratado bastante temas, evidentemente no toda la actualidad informativa en educación, pero ya lo suficiente como para descansar un poquito de la palabra y dejar que la música en esta celebración del Día Internacional de la Educación, que es un derecho fundamental, uno de esos derechos que tienen que, bueno, que se están trabajando este año, ¿verdad? Desde la FAPA, pues vamos a escuchar un tema que hemos descubierto así por casualidad y que me parece que es viene muy bien al caso porque se trata el legado, una canción para la educación, y esto surge de, a ver, eran unos estudiantes de medicina, la composición y letra a cargo de Juan Pablo Peláez, la música por Juan Pablo Peláez y Marcos Daniel Rodríguez, y hay un vídeo que lo realizó el colectivo Le Cuento la U. Le Cuento la U. Pues espero que te guste, Mari Carmen, te dejamos con este tema musical y nos volvemos a encontrar la próxima semana.
De acuerdo, muchas gracias, un abrazo.
Igualmente, buena semana educativa.
En esta ocasión ando un poco confundido, pues desde pequeño siempre me han repetido que para ser grande en la vida hay que estudiar,